Existen personas malas por genética. Nos acompañan la doctora Olga Albornoz, psiquiatra con máster en psiquiatría infantil, adolescente y de familia, y el psicólogo Olmo Jesús Sierra Moreno. Psicólogo, don Olmo, digamos que alguien sí es malo genéticamente hablando. ¿Es posible corregirlo, sanarlo, curarlo?
Claro, es posible, porque igual todos nuestros esfuerzos es porque mejorar la calidad de vida de la persona y que la persona no represente un riesgo para la sociedad ni para sí mismo, ¿sí? Es algo, o sea, uno tiene que dar todo su conocimiento para contribuirle en la calidad y no, pues ya ser desesperanzado, ¿no? Sí, desesperanzado. Y ya no, pues si es malo, pues ya dejarlo ser malo, ¿no? Porque ahí puede hacerle daño a alguien más o a sí mismo o a su familia. Y no, nosotros queremos es que podamos vivir en armonía, en tranquilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay un violador en un barrio, cuando está siendo rehabilitado, llega a la casa y todos los vecinos conocen que él va a venir aquí, la policía, hay un constante seguimiento porque hay un esfuerzo por socializarlo, ¿sí? Entonces digamos que no hay que ser tan catastrofistas y hay que luchar por el nuevo, por el cambio de las personas.
Desde la psicología, por ejemplo, ¿cómo se haría?
Pues desde mi posición es...
Sí, desde su posición, ¿cómo daría? Le traen un niño, por ejemplo, de 3, 4, no sé si usted atenderá, sí, niño de pronto, sí, o ya más grandecito, 9, 10, 11, sí, 12 años, ¿cómo se trabajaría con un niño que para la sociedad o para la familia, sí, es malo? Usted diría, sí, que más bien travieso, pero desde la psiquiatría, como lo explica la doctora Albornoz, puede ser malo. ¿Cómo, sí, cómo lo trabajaría usted?
Yo le brindaría primero lo esencial, es un espacio de escucha donde él pueda jugar. Digamos que los niños no hablan mucho, pero sí pueden jugar, que jueguen con los juguetes que tengo en el consultorio y que juguemos. Y yo le entiendo, porque digamos en nuestra formación también tenemos juego, entonces la observación, y hay que ser muy sagaz para darse cuenta que... Y ahí mismo comenzar un juego entre nosotros terapéutico que busque la mejora, aunque eso es un caso, eso dura tiempo.
¿Qué, sí, tipo de juego, por ejemplo?
No, los juegos que proponga el niño. Siempre hay que jugar con los juegos que propongan. Uno está ahí como coequipero.
A los policías y ladrones,
sí,
por ejemplo.
Si sí, le propongo, con los muñecos. Juego, entonces, sí, ¿no? Y que él proponga y uno hace. Porque el niño es el que manda en la... Sí, hay que escucharlo, hay que darle el espacio para que exprese lo que es él.
O,
sí,
sea, el que tiene la batuta es el niño, el no niño, el psicólogo.
En la terapia tiene que ser, porque, o sea, entonces, ¿cómo uno va a hacer? O sea, uno va a comenzar unas pruebas o algo así y el niño no le come. Sí, los niños, es que con los niños hay que tener energía el doble o el triple, ¿sí? Entonces yo recomiendo, pues siempre hay que trabajar con los niños, y uno tiene hasta una edad límite para trabajar, y uno ya con 60 años, 70 años, no que se va a poner a jugar, con, no puede, no puede, o sea, ¿qué tal que le ponga a hacer un juego feo? No alcanza, pero uno de joven, por eso me gusta atender niños, porque uno se divierte, juega, gasta energía y aprende.
¿Son corregibles esos niños, doctora Albornoz, un niño que nazca malo, que sea malo genéticamente hablando?
Mire, yo le diría una cosa claramente, el daño es estructural cerebral, y le voy a decir, a los 3 años, ya por la resonancia funcional y por la emisión de positrones, se ha visto que tienen un daño en el sistema límbico periamigdalino. Es decir, estas personas no procesan las emociones igual que nosotros. Ellos no distinguen el amor, el odio sí. Ellos no distinguen el amor.
¿El odio sí?
Sí. El dolor, ni siquiera odian, no les importa. Es decir, ellos no tienen una lectura del otro ser humano. No tienen la capacidad de sentir nada por el ser humano, sino utilizarlo, manipularlo, y como nosotros caemos en esas, ¿sí? Entonces, ser encantador. Entonces, desde chiquitos se sabe por los medios clínicos de resonancias y de emisión de positrones que tienen un daño periamigdalino en el sistema límbico, que es la amígdala, usted sabe. Después viene otra etapa para los estudios de resonancia y todas estas cosas, que es, bueno, los 3 años lo que ve uno sobre todo son niños desafiantes y oposicionistas. Después viene la edad de los 6 a 8 años, y hay algo bien interesante que muestran los estudios: se les dificulta mucho a los psicópatas leer y escribir. No es que no lo aprendan, y no es de coeficiente intelectual. La lectura y la escritura es intersensorial. Entonces, usted aprende a leer y escribir mucho por la parte emocional, ¿sí? Entonces, no aprenden tan fácilmente, y se ve que hay un daño en la circunvolución angular, Exactamente ahí está el daño. Y después viene a los 11, a los 13 años, que es la otra parte, que ya entraron en la adolescencia, que esto sí ya tiene más reversa un jet, ¿sí? Y ya se ve que también entró a dañarse las partes orbitofrontales. Entonces es un daño estructural cerebral. Lo único que yo le diría, cuando uno lo detecta muy temprano para tratar de algo, son normas y límites clarísimos. Y de alguna manera tampoco. Ellos no aprenden de la experiencia. Ellos no manejan las emociones de los otros. Tienen retardo ni el dolor. Curiosamente, si usted se espicha un dedo, ay, ay, ay. Ellos no lo sienten tan rápidamente. Hasta que usted no le dice, oiga, se espichó el dedo. Ellos sí lo sienten. Necesita una estimulación externa para el cerebro. Necesitan estimulaciones externas y no lo aprenden. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos? Todavía mi pregunta, se llegará. Espero. ¿Sí? Yo no lo veré, sí, porque no lo veré, pero la situación es clara, es un daño funcional cerebral. ¿Y qué hacemos?
¿Qué hacer frente a ese daño funcional cerebral, frente a ese daño estructural cerebral, que ya es la tercera vez que la doctora Albornoz menciona ese daño? ¿Qué hacer frente a eso?
Pues como buenos terapeutas, imponer unos límites bien fuertes, ¿sí? El que manda en la terapia es uno, no el paciente, en este caso ya cuando sean grandes, ya cuando sean adultos, sí, o sea, uno tiene que ser muy fuerte.
¿Pero ellos
para...
van a ir a terapia con usted?
No, con el que sea.
¿Con nadie? Con el porque que ellos sea. No se dan cuenta de eso.
Hay
situación.
Casos, yo he conocido experiencias de...
Por ejemplo,
de
cuéntanos las experiencias.
Que han atendido pedófilos, ¿sí?
Uy, no.
Y eso es algo complejo. Y en la terapia el psicoanalista ponía límites fuertes. Y,
sí, pero que...
Pero digamos...
¿Curen?
No, perdón. pero...
De ahí salen a donde otro niño, ¿no?
No, o sea, la gracia, o sea, lo que pasó ahí fue ser, o sea, asume la norma y eso es un trabajo muy complejo, o sea...
No, imposible, porque hasta ahora no hay ni siquiera evidencia ninguna, cero. El que abusa, el que viola. Y hay una cosa, acuérdense que hay pedófilos que no son sociópatas. Sí. Hay pedófilos que se van contra el niño con una gran culpa y no lo pueden parar. Entonces, ahí llegaría. Lo que pasa es que todo el mundo cuando habla del sociópata piensa del asesino en serio que degolla a las muñecas de su casita de muñecas.
Sí.
De juega y lo verá. Y ahorca al papá y coge a la mamá y la cuelga y todo. No. El 5 al 15% de los sociópatas están junto a usted y son subclínicos. De hecho, y le voy a recomendar un libro que lancé en la feria del libro, yo no, se lo lancé al doctor Carlos Climen, que se llama La locura lúcida, ¿sí? Que muestra, estamos rodeados, y usted lo sabe por dónde, no quiero hablar, porque eso es una teoría, no es una teoría, es una realidad. Nosotros estamos llenos, absolutamente llenos. Nomás vaya por la Plaza de Bolívar hacia allá y lo verá. La cantidad de sociópatas que tiene. Y después le cuento, si les gusta un poquito la historia, por qué la sociedad colombiana puede tener gran cantidad de sociópatas.
Decía la doctora Albornoz que un niño psicópata no distingue el amor, pero sí el odio. ¿Usted qué opina de eso, Olmo Jesús?
Pues yo no diría eso, que él puede distinguir las emociones de los otros, pues... Puede que no, porque haya una falla en la mentalización, ¿sí? Ella habla de la parte del cerebro, yo hablo de mentalización como tal, que son conceptos que son diferentes, porque la mentalización es depende de un otro que lo guía y le permite a uno entender. Entonces el niño puede
sin
tener...
cerebro ni miércoles, doctor.
Sí, sin cerebro nada funciona, pero el cerebro no lo es todo, ¿sí?
¿Por qué no lo es todo?
Porque... Es la unión, o sea, es la unión de todo lo que hace el cerebro, pero la vida uno y la mente, que va más allá del cerebro, el inconsciente.
El artículo.
¿El cerebro lo es todo?
Sí.
¿Todo? ¿Por qué?
El artículo, es decir, es que las emociones, las sensaciones, las pasiones, todo están ahí.
Sí.
¿Sí? Todo, absolutamente todo. Yo le voy a recomendar el tratamiento para el niño sociópata.
¿Cuál es el tratamiento?
Un cambio de cerebro. ¿Sí? El día.
¿Así de radical, doctora?
No, es que eso no existe, pero no hay nada que hacer, doctora.
¿Pero no está muy apocalíptica usted?
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
Esperemos, porque en eso se está investigando brutalmente. Sí, mire,
claro.
La forma más linda, más para los radioescuchas, es National Geographic. Los colores de las emociones. Es una obra de arte y no más el dibujo lo mata a uno. ¿Sí? No más el dibujo. Ahorita se lo muestro, ¿sí? Porque ahí lo tengo. Pero, doctor, es que somos cerebro. Sí, somos emociones, sensaciones, partes sensoriales, todo lo del cerebro. El cerebro pesa 1.5 kilos. Claro que el de las mujeres pesa menos, pero no tiene nada que ver, ¿cierto? Nada que ver. Somos más compactas y más efectivas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pero ahí está todo. Los olores, los sabores, la mamá, todas esas. Ellos no les importa. Ellos ni siquiera quieren, al ser más amado en la vida, que quién sabe qué sea, no quieren a nadie. Le voy a resumir en algo coloquial. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí, ¿sí? Eso es, los micos en las leyes, la robada de la comida de los niños, la pasada del semáforo en amarillo, conducir a donde usted no le dice, eso es sociopatía, robarse el yogur del supermercado, tomárselo y dejarlo, eso es sociopatía, mentir sobre la edad de su hijo para subirlo a un avión y que le cueste menos, eso es sociopatía. Eso es sociopatía. Lo que pasa es que no lo andan uno degollando por todas partes. Sí, eso es sociopatía.
¿Es eso sociopatía? ¿O está exagerando la doctora Albornoz?
No, pone ejemplos para que la gente entienda de una manera radical. Un poco exagerada, pero sí, eso.
Vaya, vaya a la Plaza de Bolívar.
Allá, yo soy estudiante de la Nacional, ya me la he pasado mucho tiempo.
No, pero allá adentro, no afuera. No, los de afuera están protestando contra eso, doctor. Sí. Son los de adentro el problema.
Sí, eso, sí, eso. Adentro también hay, pero lo importante es que uno puede dar un esfuerzo por un niño para que cambie y que se transforme.
Sí, la única posibilidad, ¿sabe qué es? Hago el esfuerzo por un niño, protéjase de estos niños y proteja al entorno. Uy, sí. Y no, proteja el entorno del niño, enseñe, es más, existe un libro buenísimo, pero es que está en un idioma, protéjase de su hijo sociópata, y es verdad, porque no lo daña a usted, a sus hermanos, a su familia, y uno tiene que salvar lo sano.
¡Oye! Ese no es el mensaje.
No, hay que huir, hay que hacerse frente de la responsabilidad y asumirla, y porque si... Si hay un hijo sociópata es porque hay responsabilidad de parte de los padres.
¿Y yo por qué?
¿Hay responsabilidad de los padres?
¿Yo qué culpa tengo de mi ADN?
Porque usted dice que es responsabilidad de los padres.
Claro, porque es que no le ha brindado el suficiente apoyo. Ni.
Quiéralo mucho, un sociópata, usted, hombre, si no lee las emociones, ¿cómo hace usted? Usted lo puede querer inmensamente proteger, pero es que no le lee las emociones. No lo quiere, le miente, es un tráfuga. Daña a sus hermanos, daña el colegio, daña todo. Hombre, ¿qué hace usted? Salga, como decía un muñequito de Cartoon cuando yo estaba chica, huyamos hacia la derecha. ¿Sí?
Le pregunta Juan Hernández, ¿el trastorno de bipolaridad puede moldear un niño para que en la adultez sea una persona mala?
No, ¿no? O sea, es que son dos cosas... diferentes.
A ver, cuéntenos, respóndale entonces a don
Porque
Juan.
Yo no hablaría mucho de trastorno bipolar, sino de psicosis maníaco-depresiva.
Eso ya no existe.
Sí, ya no existe. Yo lo hablo. Yo no me
gusta. Si no existe, ¿por qué la habla?
Porque en psicoanálisis hablamos con esa terminología antigua.
No, doctor, antigua.
¿Por qué?
Sí, porque como ha sido tan divulgado en muchos idiomas, entonces tenemos que tener estándares para entendernos el uno al otro, ¿sí? Entonces, digamos que la bipolaridad eso es otra cosa, que es un trastorno ya hacia el delirio, hacia la psicosis. Y va más perdido hacia que no hay un yo cohesivo, entonces el niño no sabe diferenciar, en la psicosis no sabe diferenciar el adentro del afuera.
A ver, doctor, yo le cuento una cosa. Hay un dicho en este momento que dice que la mitad de la población del mundo ya no se llama psicosis maníaco-depresivo por muchas razones, sino trastorno afectivo bipolar, que se divide en trastorno afectivo bipolar 1 y 2, e indiferencia, ¿sí? Entonces ya son 3. El trastorno afectivo bipolar en los niños es supremamente frecuente. Lo que pasa es que son niños que hay que tener tanto cuidado cuando uno los puede diagnosticar bien tempranamente para que no hagan trastornos de la personalidad. Es muy frecuente, más de lo que creemos, no me sé el porcentaje, yo que soy tan dura para los porcentajes, de la asociación en entre trastorno afectivo bipolar y sociopatía. Existe muchísimo. Lo que pasa es que uno tiene que proteger temprano. Ahí sí que etiquételo rapidito porque hay tratamiento rapidito, ¿cierto? Para los niños con trastorno afectivo bipolar. Entonces, la posibilidad de que estos niños en su desarrollo hagan trastornos de personalidad es altísimo. Por si usted lo está cuidando, si usted tiene, si hay necesidad de medicación o no hay necesidad, psicoeducación para la familia, es posible que no se le tuerza. Pero si ese bendito gen le cae encima, además, gravísimo.
¿Usted no está de acuerdo con eso?
Pues hay que criarlo, hay que esforzarse, pero no le vamos a medicar a un niño de 6 años ya con
bipolar. ¿Pero está afectivo bipolar? Uy, sí, doctora.
¿Se le puede medicar?
Claro.
¿Y usted por qué dice que no se le puede medicar?
No, porque, o sea, hay que dar todo el esfuerzo. O sea, no todo es medicación, no todo es biológico. No lo relativicemos a todo eso.
Le voy a explicar cómo es neurológicamente la vaina. La cosa, voy a ponerlo como un dummy para los... Cuando usted tiene un trastorno afectivo bipolar, una psicosis, una cosa, es como si usted metiera el cerebro al horno microondas. Entonces comienza a hacer las neuronas. Entonces existen medicaciones neuroprotectoras. Dios mío, ese es el problema. Es decir, hablemos de lo que existía, aunque neurosis, eso sí, pero si usted tiene un trastorno, mire, rápidamente, porque tenemos plasticidad cerebral y podemos darle un pronóstico mucho mejor, entre más temprano entre.
Dos preguntas para la doctora Albornoz. Jason Novoa le pregunta: ¿las alteraciones cerebrales que usted indica como causas de las conductas malvadas son heredadas o son adquiridas con la experiencia?
Todo parece ser que son genéticas, son heredadas.
Y le pregunta Ana María Cruz.
Pero es que no tiene que heredar uno del papá, puede ser, es que ese es otro premio Nobel, la doctora que descubrió los genes saltarines. Puede ser que haya sido su tatarabuelo y pum, le cayó a uno.
Genes saltarines.
Sí, se llama genes saltarines.
Ana María Cruz le pregunta: doctora, pero entonces, ¿cuál es la opción? ¿Las cárceles para adolescentes y adultos con daños cerebrales es la única salida? Tenaz.
Es que esto no es un daño cerebral. Sí, exactamente, no es un daño, ni es, afortunadamente, no existe muy frecuentemente, ¿sí? Y son muchachitos que necesitan normas y límites exactas y reconocerlos muy tempranamente para que no hagan daño. No es la situación de salvar al niño, es salvar a la sociedad del niño que va a ser un adulto. Chiquitos, veremos qué hacemos. Pero este personaje de 1,80 y 80 kilos, pues yo no sé.
¿Hay que salvar a la sociedad del niño?
Hay que salvar al niño e integrarlo a la sociedad.
Doctor.
¿Y salvarlo e integrar a la sociedad, es eso posible?
Claro.
Y doctor, se gana el premio Nobel.
Si lo hace, si lo hace, se gana el premio Nobel.
Pero es que Freud no lo ganó. Sí, Freud no lo ganó. Freud no lo ganó por algo.
Ya vamos a abrir las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529. Una última pregunta, bien interesante. Usted decía, hablaba que el 25% de los humanos son sociópatas, ¿ya?
Eso es un estudio. O en Colombia. Ese estudio es exactamente porcentaje.
Sí, en Colombia, pues.
No. En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
El de aquí se dice que el 5 al 15% de la gente tiene sociopatía subclínica, que uno sí la ve, pero subclínica.
Ya, y le preguntan entonces David José, que por favor la doctora Albornoz nos explique el por qué en Colombia podrían existir tantos sociópatas y psicópatas.
Bueno, venga, esto sí ya es historia.
Rápidamente
así. Le voy a contar la historia. Cuando vino la parte de la conquista, la gente que se nos vino, Colombia y el virreinato de la Nueva Granada no era muy importante. Importaba el de La Plata, importaba el del Perú, importaba el mexicano. Nosotros simplemente éramos un virreinato de paso. Aquí entraban los barcos y venían o por el oro, o por quien vino aquí a conquistarnos. Realmente quien se metió en la Pinta y la Niña y la Santa María y despuesito fueron que abrieron las cárceles, eran aventureros, era gente que quería con la idea del dorado y no eran buenas personas. Entonces parece ser que esa fue nuestra primera colonización. No se nos vino lo más granado de la sociedad ni lo más intelectual de España, ¿sí?
No.
Gracias, España. 9:51, numeral la W, numeral 529, los queremos escuchar.
¿Y usted ya tomó partido?
Cristina en Buga, buenas noches, tome partido.
Buenas